Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 14 minutos. Es que tengo unas ganas de que avance el tiempo. 12:14, hora menos en Canarias.
¿Tienes prisa?
Sí, la verdad es que me quiero ver en la cama pronto. Aquí estamos, en el partidazo, Cadena COPE, siempre una hora menos en Canarias y siempre con los mejores comentaristas de la Radio Deportiva Española. Es decir, Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Gañizares, Elías Israel, está Evangelio, está Fouto, hombre Fouto, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pedro Martín, está Arauz, está todo el equipo de deportes de la Cadena COPE, el mejor equipo de deportes que hay en la
COPE.
En la COPE es el mejor equipo.
Y de largo, está, ¿eh?
De largo. Sí.
Somos el Shakhtar de la COPE.
Bueno, somos un buen turno. Esto va por turnos. El turno de la noche está bien. Esto va por turnos. Hay turno de mañana, turno de tarde, turno de noche. Pues el de la noche está bien. Y el de mañana también. Y el de la tarde también. Todos. Ha ganado el Real Madrid 2-1. Un partido, Lama, que yo pensé que podía acabar. Cuando metió el segundo Vinicius, digo, bueno, se van a hinchar, porque encima estaban tocando a placer.
Tenía pinta.
El segundo gol es una jugada fantástica, una triangulación fantástica del Madrid. Te lo juro que yo veía 6-7 goles, bueno, en el marcador.
Yo es que te digo la verdad, si el partido hubiera acabado 10-1, nadie se podría haber extrañado. Hemos estado contando un tiempo de juego que el Madrid, entre palos y fuera, ha tirado más de 30 veces.
35 remates.
Que Durbin, el portero, ha sido el mejor, que las ha parado de colores, que el Madrid ha tirado al palo, que ha rematado en área pequeña, en área grande, fuera del área. Pero bueno, yo simplemente me atrevería a decir que ha sido un mal día de puntería, porque el Madrid ha jugado muy bien en la primera mitad, ha generado muchas ocasiones, hemos disfrutado con los cuatro magníficos de arriba, con Valverde, Rodrigo, Vinicius y Benzema. Benzema se lo ha pasado, vamos, como en un parque de atracciones, jugando de espaldas, descargando a uno y a otro lado. Vinicius ha tenido 4 o 5, Rodrigo ha metido uno, ha dado otro, Valverde no se cansaba de subir, pero, oye, hay veces que no entra, y yo tampoco le daría más importancia, no sacaría la conclusión de que ¿qué pasa? Pues no pasa nada, que hoy no las han metido, pero que si en un día normal le hubieran metido 10.
Yo, por decir algo distinto de lo que pensamos todos del partido, que ha tenido mil ocasiones y a las malas podía haber estado empatado, porque el año pasado con el Sheriff Tiraspol acabó perdiendo. Yo creo que nunca en mi vida, igual me decís ahora, no, acuérdate de esta delantera, nunca en mi vida he visto al Real Madrid en ataque ser tan combinativo. O sea, lo que han hecho los cuatro de arriba, creo que nunca lo he visto.
Y tan rápido.
Y creo que nunca en mi vida he visto a un jugador que devuelva tantas paredes de primera como ha devuelto hoy Benzema. Igual han sido 10 o 12, pero además siempre en profundidad. Que eso tiene que ver con cómo defendía el Shakhtar, evidentemente. Pero bueno, que equipos como el Shakhtar, y peores y mejores, habrán visitado el Bernabéu en los últimos 30 años, que es lo que puedo tener yo en la cabezota, o 50, no sé ya cuántos tengo. Y es que no recuerdo que el Madrid haya combinado así de rápido y de veloz y de bonito.
Es que ese Rodrigo por dentro yo creo que va a ser un invento importantísimo. Porque el Valverde por fuera es una cosa de locos. Hay momentos que no sabes si es un extremo derecha o es lo que es. Y este niño por dentro es un personaje para estar al lado de Benzema tremendo. Lo que pasa es que, claro, puestos a buscar cosas, usted no puede fallar tanto.
Ya, bueno, pero
es apunto a lo que dices tú, Paco, que ha dicho Kroos, que dice, oiga, esto, hay días así, que hay días que son así, y que días que de 7-1 ha dicho él, tú dices 10, pues acaba 2-1, y a lo mejor resulta que lo mejor ha sido el resultado. Pues claro, cuando eres incapaz, porque la sensación que da es que a las 8 de la mañana seguimos 2-1.
Ya, pero Guas, si esto pasara todos los días, es para preocuparse. Bien, pero es normal, sido, es normal que durante las temporadas tengan este tipo de partidos.
Sí,
también.
Loco, ha sido, es claro que ha sido una anomalía.
Totalmente. O sea,
se sale absolutamente de lo habitual viendo el tipo de juego, porque es que había diferencia entre los dos equipos. Pero es que el Madrid, es que además de eso, ha jugado bien, ha entrado muy bien al partido, ha tenido ahí 20 minutos. Lo que dice Paco, las combinaciones, parecía que jugaban con la mano, parecía un equipo de balonmano. En la frontal del área, con velocidad, con precisión. Yo el pero se lo pongo al golito nuestro de cada día que le meten al Madrid, que se ha enfadado además Ancelotti, pero, porque bueno, está relajado,
pues fíjate,
ha dejado centrar.
Yo lo atribuyo a que yo creo que ahí los jugadores pensaban que era día de goleada.
Claro.
O sea, con el segundo en la cabeza el chip estaba. Sí, el chip era, bueno, van a caer los goles aquí, como nos vamos a repartir,
fíjate,
todos los goles.
El detalle que ha hecho Roberto es verdad, da la sensación de que Ancelotti está muy preocupado con eso. Joder, no nos pueden meter gol todos los días, a ver si dejamos la portería cero algún día. y la cara de Ancelotti cuando le encaja el gol, el enfadado, cabreo, y cabreo, tal, no es habitual, no es habitual en él, y yo creo que ahí es donde sobre todo ahora mismo tiene más margen de mejora el Real Madrid. Hablaba Tomás de que, oye, estos días hay que meterla. Sí, bueno, bien, de acuerdo, pero yo creo que la racha o la fortuna, lo que es evidente es que es un equipo que tiene talento a la hora de definir. El Real Madrid siempre lo ha tenido, lo demostró siempre, y sus jugadores lo tienen. Pues estos son momentos de la temporada que van cambiando, van mutando. Pero sí que es verdad que en defensa son demasiados días ya sin dejar la portería.
Pero hoy no han salido a tocarse las narices, que muchas veces empieza muy mal el Madrid. Hoy hasta el 39, que es cuando le meten el gol,
40 minutos muy bueno.
No se ha visto a Lunin. O sea, es verdad que ha salido defensivamente muy bien, y a robar arriba, y pero luego les ha caído uno y bueno, como que pensaban que iban a golear.
Es que hay que decir una cosa importante, Cañete. El equipo, evidentemente, como ha dicho Paco, era un equipo de amigos. Pero aun siendo un equipo de amigos, es muy difícil jugar al fútbol bien. O sea, porque es que hoy el Madrid, aunque ellos eran un equipo de amigos que no hacían
falta... El equipo de amigos le metió 4 al Leipzig.
El equipo de amigos, en la Champions hay pocos equipos de amigos.
Bueno, para mí era un equipo de amigos, para vosotros era un equipazo, para mí era un equipo de amigos. Pero aun siendo un equipo de amigos, yo esto lo pongo en valor del Madrid. Es muy difícil jugar bien al fútbol, aun con un equipo de amigos.
Totalmente, Manolo.
Es un equipo que no rascaba, no pegaba, pero las combinaciones que hacía el Madrid al primer toque descargando paredes, eso es muy difícil hacerlo, y el Madrid lo ha hecho.
Totalmente, es aquí estamos hablando que el margen de mejora... Coincidimos, por tanto, que el margen de mejora tiene que estar en la situación defensiva, que también muchas veces son rachas, ¿no? Porque, oye... Hay veces que dices, joder, no dejo la puerta a cero nunca, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿no? Y te vuelves loco y a lo mejor analizas y dices, bueno, me llegan 3 veces, me meten un gol. Aquí me llegaron 2, me metieron también 1. Y muchas veces son rachas porque esa pelota entra o no entra y se acaba la racha y ya se empieza a hablar de otra cosa y da la sensación de que todo el mundo ya se distrae un poco de esa situación. Bueno, pues esto también es un partido de Champions en el Bernabéu, que pasan cosas muy raras, porque el partido tiene muy difícil análisis. Pero es que ya estamos acostumbrados a los que, por unas circunstancias u otras, como el partido del Sheriff, como el partido del Chelsea, del City, de los gordos, tienen muy difícil análisis un partido de Champions en el Bernabéu en las últimas temporadas. Porque es difícil analizar el partido de hoy. Es de verdad realmente difícil decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí para que esto acabe así? Pero es que podía haber acabado incluso en empate, ¿no? Porque al final ha tenido alguna.
Sí, pero al Madrid le tenemos una exigencia que le decimos, no tiene porterías a cero, no mete todos los goles que debe, pero la verdad es que la fiabilidad en Champions de este equipo, independientemente del nivel del grupo, es impresionante. Y es el único equipo español que puede hablar de eso con una tranquilidad meridiana.
Y todo por eso
es su grandeza, sacarle pegas al partido cuando...
Pero por eso Elías está diciendo, por buscarle un pero, pues sí, ya. Por echar un rato aquí y ponerle alguna pega al Madrid, que te expones hoy en cajas del gol, eres muy superior, pero te expones al accidente, a que en una de estas pues te hubieran hecho un gol y esto acaba empate a 2 y no encontraríamos explicación
ninguna. En la que
ninguna.
Ha tenido Mudrik
desde
con
luego,
Mendy, por ejemplo.
Se ha asegurado el Madrid que antes del Clásico el Barça juega una final en Champions. Vamos. Y ellos juegan un partido muy tranquilo, y eso es importante, ¿eh?
Pero la exigencia del Real Madrid,
y el Barça juega el miércoles y el Madrid el martes, ¿eh?
Es conocida por todos, y los primeros, los que integran ese grupo, exige pues que oye, que no te guste de encajar goles todos los días, porque el Real Madrid, y repito, los primeros que son conocedores de esta situación son los que están ahí dentro, que la han ganado varias veces la Champions y ninguno saca pecho. Eso quiere decir que la exigencia que se tienen permanente es extraordinaria, quiere ser todos los años campeón de Europa. Y para ser campeón de Europa, pues evidentemente no estás completamente contento si no has hecho un partido
pero
perfecto.
Un segundo.
Y el enfado de Ancelotti hoy en el gol lo demuestra.
Que nos piden paso nuestros compañeros en el Bernabéu para cerrar comunicaciones. Bueno, a ver qué se ha dicho después de la victoria del Madrid. En la sala de prensa ha estado Melchor. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ya estamos saliendo de esa sala de prensa porque ya la cerraban. Estamos ya casi pisando en las afueras del Bernabéu. Bueno, pues Carlo Ancelotti, en relación a lo que estabais diciendo, se va satisfecho con la victoria, con ese objetivo cumplido. Ha reconocido que después del 2-0 bajó el equipo la intensidad y que eso le ha llevado a darles un toque de atención en el vestuario a los jugadores para evitar que el partido se pusiese peligroso. Se le ha insistido sobre si eso era preocupante, ha dicho que no, porque a veces esas cosas pasan, que se han visto muy superiores y que hoy no era el día, que por mucho que tirasen la puerta no iban a marcar. Y luego sobre dos nombres propios, sobre la posición de Rodrigo, que eso que hemos comentado durante la retransmisión, más centrada, más por detrás de Karim Benzema, era simplemente para presionar más a los centrales, que sabía que les gustaba salir con el balón controlado. Por cierto, que el brasileño no tiene nada, aunque le hemos visto en el banquillo con hielo, era simplemente por calambre, y ha destacado el trabajo de Karim Benzema, a pesar de no haber marcado, ha mejorado mucho respecto al partido anterior y sobre todo que ha disfrutado mucho porque ha jugado, ha dicho, con sus compañeros, para los compañeros. Mm. Así que eso ha sido lo más destacado de Carlo Ancelotti. Y te digo dos frases más o menos de Jovicevic, el técnico croata del Shakhtar. Dice, hemos hecho un partido digno ante el mejor equipo del mundo. Durante fases nos perdonaron, pero hay otras que hemos estado muy cerca de ellos. Y ha confesado lo que le ha dicho a sus jugadores. Podéis salir de este estadio con la cabeza alta y seguro que en Ucrania estarán orgullosos de todos vosotros.
Pues seguro. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, cierro contigo.
Sí, mira, decirte que aunque sea Champions, aunque el equipo ha ganado, ni un solo futbolista del Real Madrid ha pasado por la zona.
Mira que te he dicho que no te lleves la pértiga, mira.
Para atender a los... Siempre hay que estar preparado con pértiga o con lo que haga falta. Pues
no, como me dabas por hecho que el Madrid iba a poner un jugador...
Bueno, el primer partido de Leipzig salió Valverde, hoy no ha salido nadie. Y te digo también que mañana resonancia a Dani Ceballos. Hoy le han hecho una ecografía, tiene una rotura fibrilar en el músculo semitendinoso. Mañana se va a confirmar esa lesión, pero según hemos contado y hemos podido sondear en el día de hoy, va a estar de baja entre 4 o 5 semanas, teniendo en cuenta que el Madrid va a jugar su último partido del año, o mejor dicho, previo al Mundial, el 9 o el 10 de noviembre, pues yo creo que no va a poder jugar ya antes del parón de selecciones para disputar ese Mundial de Qatar y por lo tanto volverá a estar a disposición de Ancelotti pues ya para el último partido del año que va a ser en Valladolid el 30 o el 31 de diciembre.
Pues mira, iba a jugar seguro en Varsovia después del resultado de hoy. Mm. Seguro, seguro.
Seguramente.
Yo insisto en que a mí como lo de Madrid atrás a veces sea un poco raro, no, lo he visto tantas veces, para mí la noticia es la brillantez arriba sin Modric. Pues yo jamás pensé que sin Modric el Madrid va a hacer esas combinaciones. Y lo de Rodrigo mezclado ahí con Benzema, más Vinicius que se viene a veces también. Para mí Valverde es el mejor no extremo derecho del mundo. Porque es que, y además hay una cosa medio mala para él, que en Uruguay es siempre interior, salvo que me diga Evangelio.
No, en el Mundial va a ser interior.
¿Sabéis a quién
y me parece que es mucho mejor en la banda que de interior. Pues,
¿Sabéis a quién está dejando en evidencia Rodrigo? A Hazard. Te lo digo en serio. Porque sí, para,
y Asensio.
Pero sobre todo a Hazard. Porque Rodrigo, es que Rodrigo tenía muchas menos oportunidades que Hazard. O sea, aprovechó mucho mejor todos los minutos que le fue dando. O sea, se fue ganando minuto a minuto. Un día 3 minutos, otro día 4, otro día 10, otro día 15, otro día una media parte.
Juanma, es que Rodrigo es un futbolista y Hazard, tristemente, es un exfutbolista. Joder, es que es así de duro decirlo.
Hay años
luz, es una realidad.
Mientras no se demuestre lo contrario, es así, Manolo.
Uno va andando y el otro va volando.
Pero lo de Camacho,
uno tiene un físico brutal y el otro, el pobre, pues... No puede.
Chico ha hecho la puerta abajo. Y yo, en materia de lesiones, la única cosa que además he estado comentándolo por ahí. Que el portero del Madrid, y no tiene nada que ver con Luni y la criatura, porque lo que le han metido es imparable. El otro día y hoy. Pero que el portero del Madrid esté con una lumbalgia tanto tiempo de baja.
No, pero a mí me dicen de su círculo más cercano que si fuera a la final la jugaba.
Sí. Imagino, porque es
inyección y a jugar.
Es sorprendente, ¿no?
Oye, una cosa. Hoy
por la lumbalgia, tío.
Juanma, cuando pueda, quiero decir una cosa de la defensa.
Vamos allá.
Mira, seguro que es una pedrada mía, pero me gustaría que empezaran a fijarse. Veo muy bajo a Alaba. Muy bajo.
Sabía que lo ibas a decir.
Además, lo veo muy bajo. Lo dije el otro día con Quique García. Lo dije. Hoy lo he vuelto a ver muy despistado. Y sobre todo, llevo diciéndolo 2 o 3 semanas, yo creo que Ancelotti, creo que no está contento con él. Es mi impresión, ¿eh? Le he visto a Ancelotti varios gestos que ha tenido que no está contento con él. Eso no significa que no sea
que
un pedazo pelotero.
Sí,
y que es un pedazo pelotero.
Sí.
Pero no le veo...
En ese cierre, a lo mejor hay que recordar que había un tal Casemiro.
Yo no quiero hablar del asunto de la... Bueno, Tchouaméni es verdad que lleva 2 partidos bastante flojos para el nivelazo que había dado, ¿eh? Pero tengo que decirlo, he recibido 1000 mensajes contra Carvajal. Yo al principio del partido he dicho, pobre Carvajal, que le está tocando últimamente todo lo chungo, porque es verdad que el mejor o el tío más desequilibrante de Osasuna pues era Abde, el más desequilibrante era Mudrik. Bueno, pero muchos madridistas se me han quejado hoy de Carvajal.
Una cosa, el otro día Florentino hablaba de cómo se están yendo los jóvenes del fútbol y achacaba esta huida de los jóvenes sobre todo por los precios del fútbol, los precios de las
entradas.
De las plataformas, de los abonos del fútbol televisado y tal. Hoy hemos conocido los precios del clásico. la entrada más barata para ver el Madrid-Barça cuesta 125 euros. O sea, la última fila ahí arriba en donde ves el Bernabéu, tal, no sé qué, 125.
Y en el Bernabéu, Juanma, es un día normal, ¿eh? Los precios de un día normal, de un partido de liga regular,
que no digo,
son muy altos.
O sea, que yo entiendo que hay pocas disponibles, que es un producto de lujo, que es un partido único en el mundo,
todo.
Que se vende todo, tal, no sé qué. Pero claro, al final, si tú das un discurso, tienes que predicar con el ejemplo. O sea, no vale que tú digas, no, es que ponen las entradas por las nubes y de repente que salgan las entradas del Clásico, que al Madrid presupuestariamente no le van a suponer nada en el año y son entre 125 y 400 y pico euros. A mí la más cara no me sirve nunca de referencia, o sea, porque la más cara, el que quiera comprar la más cara, que la compre. El problema es la entrada intermedia. Si la más barata es 125 y la más cara 450, quiere decir que una entrada normal en el Bernabéu son 200 y pico euros. Uh-huh. ¿Quién puede ir al fútbol 200 y pico euros?
200. Con tu hijo.
Claro.
Con su hijo.
Claro, nadie va. Al fútbol solo no va nadie.
Pero te digo una cosa, lleno.
No, sí, sin duda, claro.
Está todo vendido.
Pero Paco,
por eso no se van a replantear.
Estoy hablando de estética. Es decir, si tú vendes el...
No os engañéis. El Bernabéu no se llena.
No, digo el Clásico.
Ah, el Clásico sí.
El Clásico.
Y cuando torea José Tomás. Pero el Bernabéu antes se llenaba en todos los partidos.
Todavía sigue siendo desagradable.
Por la obra y tal.
Bueno, siempre tenemos una excusa, el frío, el horario, los comercios, pero no se llenaba, ¿eh?
Y lo que te digo es que no van a bajar los precios del Clásico porque lo venden.
Ya, pero Paco,
entonces
no salgas el domingo diciendo los jóvenes que se van del fútbol porque es caro y luego metas tu hachazo. Coño, claro. Di tú, mira, esto es lo que yo haría en el fútbol, lo que hacen los alemanes, provocar que la gente venga para que se gaste la pasta en la cerveza, en el perrito, en la hamburguesa, en la camiseta, en todo, que es lo que hacen los alemanes. Uh-huh. Bueno, en fin.
Yo recuerdo una visita del Madrid a Dortmund que fueron 30 euros.
Correcto.
Gente que fue, y el sábado siguiente hubo un Getafe Athletic Club de Bilbao que pagaron 70.
Sí, sí. Dos sonidos importantes. Uno, Guardiola, después de la goleada del City, le han preguntado por algo que creo que se había publicado aquí, en España, sobre que tiene una cláusula de salida, Haaland tendría una cláusula de salida hacia el Real Madrid, cuando en el último año de contrato.
Sí, lo dijo Fernando Sanz el otro día.
¿Sí? Vale. Pues le ha contestado Guardiola.
No es verdad. No tiene una cláusula de rescisión del Real Madrid o de otro equipo. Pero no es verdad. Es lo único que puedo decir. No estoy enfadado. La gente habla y existen rumores que no podemos controlar. Solo podemos preocuparnos por aquello que podemos controlar. Lo importante es que él está muy bien y que está muy contento aquí.
Si Fernando Sanz dijo eso, ya porque se lo han contado. El rumor es que a los dos años Rayola le pone un precio, no sé, a 160 millones para que se pueda ir, pero no para el Madrid,
ya,
para cualquier lado.
Como la que tenía en el Dortmund.
Porque lo ha ido haciendo en el Salzburgo, en el Dortmund, no sé cuánto. Ahora, yo he hablado con alguien que manda en el Madrid y dice, no, realmente no lo sabemos.
Claro.
De todas formas, Paco, no sé, yo a los del City... Muy gilipollas no lo veo.
Pinta
de gilipollas no lo veo. No me creo yo que después de pagar la pasta que han pagado al Dortmund...
Venga, pero si quieres te vas al Madrid.
Después de la pasta que le han pagado al padre de Haaland.
Sí.
Y después de la pasta que le hayan pagado a Haaland, le pongan una cláusula en que le digan, y en dos añitos te puedes ir donde quieras.
Te puedes ir donde quieras.
No lo veo.
Por una pasta, oye, que con el Dortmund lo hicieron.
Por un precio reducido.
Bueno, pero sí, era un jugador en promoción.
Y luego, otro sonido.
El Dortmund no es Haaland el de ahora.
Otro sonido. A veces mitificamos mucho el tema de los entrenadores, tal, no sé qué. Klopp y Darwin Núñez. Darwin Núñez y Klopp.
Esto es muy bueno.
Claro.
Genial.
Darwin Núñez, recién llegado a Liverpool. Sí. Y Klopp, charlas antes de los partidos, en los descansos, durante los partidos. ¿Qué dice Darwin?
Bueno, la verdad que yo, sinceramente, en las charlas que él habla, yo no entiendo nada. Claro, le pregunto pues a mis compañeros a ver qué lo que dice, pero creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar, que nos tengamos confianza, y creo que las cosas claras las tiene.
Y luego añade Darwin a los compañeros de TNT Sports, que es a los que les da las declaraciones, que tiene un traductor al que le entiende en portugués. porque él habla portugués de la etapa en el Benfica, pero no entiende.
Lo bonito es que la periodista hace un esfuerzo por preguntarle en castellano con muchas dificultades, y lo que quiere preguntarle es en qué le ha mejorado Klopp, no sé qué, y la respuesta es arrasadora. O sea, es,
no entiendo nada. Por saber para qué lado se ataca, yo creo que...
Si en el Liverpool fuera, por ejemplo, la redacción de deportes de COPE, ¿tú qué crees que le dirían que ha dicho? O sea, le caería, claro, le dirían, no, dice que le tienes que pegar al portero un pellizco en el culo según salga. Pobre Darwin Plum.
A ver, dos comunicaciones antes de irnos con el asunto del Mundial, que es muy importante. El asunto del Mundial se ha confirmado hoy. España va con Portugal y con Ucrania al Mundial de 2030. Basta Rubiales, aquí ahora en directo, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Noticia importante relacionada con Antoine Griezmann, y es que se va a acabar de manera inminente el asunto del minuto 63, ¿no?
El frotar se va a acabar, como diría aquel, ¿no? Lo de salir en la segunda parte para no tener que pagar al final de temporada 40 millones, que era el contrato que había firmado el Atlético de Madrid con el Barcelona, si jugaba más de la mitad de los partidos, más de 45 minutos. Bueno, pues eso ya hace un mes exactamente, le conté a Paquito y te conté a ti en el partidazo y en tiempo de juego, que el Atlético de Madrid esperaba arreglarlo mucho antes del Mundial, y era porque había ya encabezado, sobre todo por Mateo Alemán y Miguel Ángel Gil, que hace ya tiempo que hablan de Griezmann y tienen una excelente relación los dos. Aquí imperó que el Barça y el jugador tenían mucha prisa y la Leti no tanta, pero tenía la mano de la baraja, y la mano de la baraja acaba con un principio de acuerdo en el que, a través del cual, el Atlético de Madrid, en lugar de 40, va a pagar 20 millones por quedarse con la propiedad de Griezmann. Y Griezmann va a firmar un nuevo contrato por 4 años, va a acabar con 35, si los cumple todos, porque muchas veces estas ampliaciones de contrato luego tienen un giro inesperado para salir vendido a otro lugar. Y va a cobrar 7.5 netos, que es la cifra resultante de un 30% menos de lo que gana ahora, en este momento, en el Atlético de Madrid.
Fíjate que a los futbolistas siempre les tildan de pesetero, pero Griezmann es el único caso que yo conozco que se fue al Barça cobrando menos que cobraba en el Atleti, y del Barça se ha venido al Atleti cobrando menos de lo que cobraba en el Barça.
¿Sí? Así es, Paco. Sí. Bueno, esa es la realidad.
El contrato de ahora, Paco, en el Barça eran 20 o 22 limpios.
Tal es la realidad.
Volvía 23.
Tan habitual es eso. Que al futbolista a cualquiera no le gusta perder dinero, que yo personalmente nunca me lo creía. O sea, nunca me he creído.
O sea, tú nunca perdonaste un duro, ¿no?
Pero vamos a ver, si yo soy el más tonto de todos comparado con lo que han hecho algunos por ahí. O sea, vamos a ver, ¿qué futbolista se rebaja su sueldo para irse de un equipo a otro, a no ser porque sea por muchos años más, a no ser que tenga una compensación por otro lado? Sí. Y este tipo cobraba en el Barcelona, ¿cuánto más cobraba en el Barcelona que en el Atlético de Madrid? Una barbaridad. Pero es que ahora me estáis hablando de que incluso se va a bajar un 30% su salario en el Atlético de Madrid.
Bueno, porque este tipo no es, Madrid, Santi,
es tan anormal que yo no me lo creía hasta que no me dijeron que era verdad.
No sale de él. A principio de temporada contamos que el Atlético de Madrid...
Hombre, nadie se ha dejado hablar menos.
Miguel Ángel, muy buena. Mira, venía que me bajaras el sueldo.
No, pero quiero situar a la gente que el Atlético de Madrid, a principio de temporada, la cadena COPE contó que o se bajaba el sueldo o no seguía en el Atlético de Madrid. Vale.
Bueno, pero podía haber sido a Barcelona a cobrar más. Que sus movimientos han sido siempre porque quería estar en el Atleti.
Es que ahora mismo él, si no quiere, no tiene por qué formar parte del Atlético de Madrid. Si no acepta ese contrato, se va a Barcelona y cobra más. Más del doble de
lo que
cobra.
Sí, el problema es que el Barcelona tampoco lo quiere, Santi, pero bueno, vamos a ver el otro.
Pero estamos hablando de dinero, no estamos hablando de lo que te quieran, de dinero estamos hablando.
Claro, lo tiene firmado.
Que si él no quiere firmar ese contrato, mañana está el año que viene está en Barcelona cobrando más del doble.
Eso no es el paso para estar en el
Eso no existe en el fútbol.
Eso está claro.
Está dicho. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Bueno, Marcos Llorente, simplemente muy rápido, hoy ha hecho el club oficial, el parte médico, ha hablado de una lesión muscular, mínimo 3-4 semanas, teniendo en cuenta la singularidad física de Marcos Llorente, porque otro seguramente no emplearía tan poco tiempo en recuperarse.
Me gusta, ¿eh? Como gesticulas para, sobre todo los que te siguen a través de la pequeña pantalla. Que es,
esa mano.
Pones la mano ahí que parece,
¿Es muestrario de qué?
De
Cistorra. Quedan 45 días para el Mundial, no hay que preocuparse, ¿no?
No hay que preocuparse. No,
cuatro además, semanas. Gracias, Antonio, un abrazo.
De nada,
el Paquito,
abrazo.
De aquí al Mundial pueden suerte. Caer 40.
Una cosa, Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿El Barça va a presentar queja formal por el VAR de ayer o no?
No, desde Presidencia me aseguraban que Laporta no tiene ninguna intención de presentar una queja formal a la UEFA, por dos motivos muy claros. Uno, porque no encaja con la imagen del club que quieren ser. Y dos, porque no quieren señalar a los árbitros cuando el equipo también tuvo 90 minutos para ganar. Anoche es cierto que el cuerpo técnico del Barça llegó a plantear la posibilidad al club de presentar una queja formal a la UEFA. Estaban indignadísimos y, de hecho, hoy incluso estaban más cabreados con el arbitraje al ver las imágenes repetidas desde distintos ángulos. Y, además, el árbitro les dijo que si no fue al monitor es porque el VAR le comunicó que no era penalti. Esas manos de Dumfries no consideraba que fuesen penalti. De todas maneras, también os digo que desde la plantilla me reconocían que, más allá del escándalo arbitral, ellos no compitieron, que no jugaron nada bien, pero que están convencidos de que el miércoles van a ganar al Inter de Milán.
Espera, que tiene una cosa del VAR, Fouto.
Bueno, es una información de la mano de Dumfries, del jugador del Inter, la jugada más polémica del partido. Nosotros hemos preguntado a la gente que tiene acceso a la información de qué pasó en esa jugada. Extrañó mucho que el árbitro que estaba en el VAR, que es el holandés Van Boekel, no llamara a Vinsik, al colegiado esloveno. Lo que vamos a contar no es si el árbitro acertó o se equivocó o lo hizo bien o hizo mal, o si la UEFA cree que tuvo que intervenir o no. Lo que vamos a contar es el motivo por el que el árbitro no llama, en este caso, a su compañero que estaba en el terreno de juego, y es porque él creyó que no había, o en el VAR no tenían, ninguna imagen clara, nítida, evidente de la jugada. Es un plano largo, con un barrido de cámara, o sea, no hay un primer plano de la jugada. Lo más parecido al primer plano es una herramienta que tiene el VAR, que es el zoom, que es una lupa, que puedes ampliar esa jugada.
El teléfono mío lo tiene.
Eso es, el VAR también la tiene. Y en esa imagen se ve una acción borrosa en la que el árbitro, en este caso holandés, no consideró que la imagen era clara, la imagen de la posible mano, para llamar al árbitro que estaba en el terreno de juego. Este, insisto, es el motivo por el que decidió no aconsejar la revisión.
Entiendo que lo que no veía es si había tocado primero la cabeza y luego la mano. Porque la mano
es que hay una toma, claro. Efectivamente, hay una toma en la que se puede ver que parece que le da directamente con la mano, hay otra que parece que despeja con la cabeza y luego le da con la mano. Entonces, como no había una imagen clara, decidió en este caso no llamar al árbitro que estaba
ayer. Me acordé de Lama porque Xavi pasó a engrosar la innumerable lista de gente que dicen yo no, de los árbitros no hablo, hasta que hablo. Hasta que
él también pide que otro se expliquen. Que es que Xavi le pidió explicaciones al árbitro, igual que varios jugadores, y lo que les dijo el colegiado es que si él no fue al monitor es porque el VAR le comunicó que no era penalti o que no lo veía claro.
Pero
Xavi,
si eso,
Elena,
lo que viene reclamando ya en varios postpartidos, incluso en la previa, incluso el día antes en la previa, frente al Inter de Milán, dijo que a él le gustaría, como entrenador, que los árbitros también dieran ruedas de prensa y explicaran sus decisiones.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Sí. El VAR, que es el mismo VAR que pita el fuera de juego de Lautaro de la primera parte, yo estoy convencido que si tiene una imagen nítida, se define y hace lo que tiene que hacer. Tiene mucho mérito que con 82.000 cámaras y 40 tíos viendo no haya imagen nítida.
Es acojonante.
O sea, porque yo digo, oiga, ¿qué han perseguido al Barça? No, hombre, en la primera parte le anulan un gol al Inter por un fuera de juego milimétrico. Joder, oiga, no hay imagen nítida. Hay que acabar con el VAR.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Una anécdota, que es que Paul Van Boekel, que era el responsable del VAR anoche, en una entrevista en 2009, dijo que en el estadio en el que le gustaría muchísimo arbitrar es en el Camp Nou. No creo que sea muy bien recibido.
O sea, que quiere pegar un atraco bueno, pero en el Camp Nou. O sea,
eso lo dijo en 2009.
Donde la quiero liar de verdad contra el Barça es en el Camp Nou.
Pero que es donde le haría ilusión trabajar, en el Camp Nou.
Pues,
y mañana...
Está haciendo méritos.
Sí, la verdad es que los
pero
hizo al menos ayer.
¿Y mañana qué?
Y mañana hay tres apariciones públicas por parte del Barça, Laporta y Jordi Cruyff, en un acto de la Fundación Cruyff en la Playa de la Marbella, y en el Camp Nou el vicepresidente económico, Eduard Romeu, presentará los números y el presupuesto del club ante los medios, que es previo, esta rueda de prensa es previa a la asamblea que se va a celebrar el domingo con los socios compromisarios.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
A ratos el Madrid juega algo que el Barça no puede ni imaginar. Esos toques recuerdan a Laudrup y Romario. A Romario y Bebeto. Impresionantes las jugadas que enlazan los cuatro de arriba. No es el Madrid quien tiene suerte. Somos los españoles los que tenemos que sentirnos afortunados de que represente a nuestra España. Otro oyente dice, apunta, Pedrito, año 2040, pregunta del jamón. Partido en el que el Real Madrid tuvo más ocasiones de gol de toda su historia. Combinaciones de locos, decís. Os recuerdo que han jugado contra un equipo totalmente destruido y sin estadio propio. Bajemos a la tierra, por Dios.
Le metieron cuatro al Leipzig.
Pero que el Madrid...
Que metió cuatro en campo del Leipzig.
Que el Madrid ha jugado contra equipos de segunda división B estos años y no conseguía hacer eso.
Claro.
Monchi ha vuelto a sacar a Lopetegui para que dejaran de pitar al palco y lo ha conseguido. Es muy listo este tío. Y decía un oyente, ya es 6 de octubre y quiero, por favor, desear un feliz cumpleaños a Paco González.
¿Y es tu cumpleaños,
gracias,
Paco?
Gracias,
sí,
por
¡hombre!
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos!
¡Mira que Gizare!
¡Cumpleaños!
¿Quién has dicho que es el cumpleaños?
Paco González.
Ah, vale, que no.
Estoy como un niño con zapatos nuevos porque me han regalado unos zapatos nuevos.
Unas pedazos, ¿eh? Enséñalo, unas pedazos de zapatillas.
Son las zapatillas.
Ostras.
De Luka Doncic.
Qué bonitas son.
Sí, pueden ver.
Qué buenas.
En las que ha sacado Luka Doncic con Jordan, que es una marca de Nike.
Deberíamos de pisarlas.
Dobla bien el capullo. Perfecto. Gracias, Arau, por recordárnoslo. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas. Hola, Gemma.
Yo tengo otro regalo para Paco.
Ah, vale.
Es su cumpleaños. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De parte de nuestros amigos de Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Que esto es una pasada. Fíjate todo el dinero que te ahorras. Pero es que encima para ti y todos los oyentes del partidazo tienen otro regalo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en el coche. Y por si fuera poco, también vas a ahorrarte un montón de tiempo con nuestros amigos de Berti. Te recuerdo que con ellos haces todas las gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo desde el móvil. Ahora mismo sí. Si quieres. Así que con tantas facilidades, ¿cómo no pasarse a Berti? Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Se une al cumpleaños de Paco González el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Presidente, muy buenas.
Buenas noches y felicidades a Paco.
Sí,
que cumpla muchos más, ¿no?
Sí,
y con mucha salud.
Sí, sí. Pues, Paco, ¿algo que decirle?
No, que muchas gracias, hombre. A ver si nos tomamos algo a la salud del Mundial que nos van a dar.
Vale, pues ahora hablamos con el presidente del Mundial 2030.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.